Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones. Escrito por Fernando J. Muñez. Capítulo 15. Mario se concentró en escuchar la conversación, a pesar de la temblequera que tenía. La segunda capa de lana que se había echado encima en forma de echarpe era insuficiente. El viento se colaba como un bandido entre los pliegues de su hábito y el frío se adhería a sus muslos ascendiendo hasta el torso. Aunque el rellano de la escalera estaba relativamente cobijado del temporal, de vez en cuando una bocanada recorría los escalones hasta el artesonado, haciendo crujir este y también los huesos de ambos.
¿Qué ha dicho el hermano Fausto?
Era la voz de don Leandro, el prior, que llegaba tamizada a sus oídos. Debía de estar sentado más cerca de la salita contigua, pues sus palabras llegaban con más vigor que las de Damián, el cillerero, y Bernabé, el subprior. Mario se aupó un poco más, con el fin de sostenerse mejor, e introdujo las manos en la celosía de piedra, apoyando lo menos posible los pies sobre don Alvar. La luz de los candeleros se filtraba por los intersticios de la cortina, y le permitía vislumbrar algunos códices, longanizas, sandalias y hábitos que don Leandro tenía en su almacén privado.
El prior acapará algunas riquezas,
pensó Mario.
Pero, como dijo el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. Al fin y al cabo, todos somos pecadores. Dice que alguien le robó hace semanas algunos componentes de alquimia de su botica.
Era el hermano Bernabé quien hablaba.
Según dice, con los conocimientos adecuados, se podría haber fabricado un potente veneno con ellos.
¿Y se puede saber por qué no lo denunció entonces?
Ya sabéis cómo es el hermano Fausto. Tiene miedo a todo,
apuntó Damián el cillerero.
Al principio acusó de la desaparición de esos elementos a su propia torpeza y a su mente olvidadiza. Fue al morir el abad cuando pensó en que tal vez había sido un robo.
Con las manos ateridas, Mario se cimbreó un poco por el cansancio. Sus brazos en constante tensión lo traicionaban y sin poder evitarlo, se apoyó un poco más sobre el cardenal. Alvar soportó el peso reciamente y no se quejó. A pesar de estar dedicado a una vida entre libros en la Biblioteca Vaticana, su ilustrísima tenía una complexión fuerte.
Esto es muy grave. No quiero ni pensar que nuestro abad haya muerto porque alguien de este cenobio lo haya envenenado.
El timbre de voz de don Leandro delataba cierto nerviosismo.
Si alguien tenía un motivo para arrebatarle la vida, Dios sabe que no pararemos hasta encontrar a ese pecador. ¿Qué hay de la cruz de don Rafael?
Todavía nada, aunque hemos registrado varias veces la casa abacial, le dijo el superior Bernabé.
Es posible que don Rafael la perdiera o que la guardase en algún lugar concreto. Hermano Bernabé, vos que sois de dar tanta limosna a los necesitados, dadme a mí algo para que pueda tranquilizar al cardenal o terminará por sacarme de quicio.
Hermano prior, investigaremos todo tal como nos pidió. Damián conoce esta abadía mejor que nadie. Y si hay un asesino, lo hallaremos. Solo es cuestión de tiempo.
Ellos también piensan que hay un asesino,
se dijo Mario, y sintió que don Álvar jadeaba ya bajo sus pies acomodando el peso todo lo que podía. Fue consciente de que el cardenal no aguantaría mucho más e intentó aligerar su peso abrazando la serpiente enroscada en piedra.
Perdóname, padre. No albergo en este abrazo a la tentación, una intención más allá de sostenerme. Es solo una circunstancia excepcional.
Y casi soltó una carcajada al percibirse en aquella situación tan estrambótica. Si hace algunos días le hubieran dicho que estaría subido sobre los hombros de todo un cardenal de la curia papal, con el fin de escuchar una conversación privada, no se lo habría creído. El día a día monástico tenía una cadencia constante en la lenta sucesión de las horas, los oficios, el trabajo y la lectura. Un transcurrir monótono consagrado a Dios que desde la llegada de don Álvar se había roto. Su existencia tranquila se había visto alterada por los murmuradores y los confabuladores hasta el punto de que ahora parecía que él no formaba parte del cenobio. Para su ilustrísima, también debía de haber sido así, a pesar de que la vida en el exterior era mucho más ajetreada. La muerte de don Rafael le había causado una honda pena, y desde que se había encontrado con doña Isabel en la iglesia, Mario lo había visto mucho más angustiado. Así era la existencia que el Señor proporcionaba a los hombres, casi siempre monocorde, en ocasiones extraña y en muy raras excepciones extraordinaria. Conocer al discípulo directo de su difunto abad era de estas últimas para Mario. Oyó como el prior se quejaba, como el ganado anciano, ante las noticias que le ofrecían sus subalternos.
¿Y qué dice el hermano Mateo? Eran sus malditas peras. Al fin y al cabo, él es el cocinero.
No sabe nada. Solo nos apuntó que su ilustrísima le fue haciendo preguntas,
informó Damián.
Pues yo busco respuestas y las quiero antes que don Álvar. ¿Estamos? No quiero ni imaginar si sucediese otro crimen y el cenobio sin abad. De ser así, tendré que hacer público que don Rafael murió envenenado y que hay un asesino suelto en la abadía.
Pensadlo mejor, hermano prior,
intervino el hermano Bernabé.
Los monjes son supersticiosos y creerán que el mismísimo Satanás convive con nosotros. Además, no sabemos si eso es así.
¿Y quién sabe si no ha sido obra del maligno?,
preguntó retóricamente Damián.
Tal vez
No digáis sandeces, y menos en público, hermano Damián. Encontrad al culpable antes de que ocurra otra desgracia. Ya tengo bastantes problemas con el tema de la sucesión. El cabildo debe elegir a un nuevo abad cuanto antes, y espero que el cardenal no se oponga. Mañana, tras el sepelio de don Rafael, nos reuniremos en la sala capitular para decidir.
Mario presintió que el cardenal no soportaba más su peso. Este se agitó bajo sus pies agotado, y él simplemente tuvo que dejarse caer con los brazos entumecidos por el esfuerzo, sin terminar de escuchar aquella frase. Aún así, don Alvar demostró su buen estado físico al cogerlo y silenciar su caída. Fueron a intentar elevarse otra vez, pero oyeron que las campanas tocaban para el rezo de vísperas antes de la cena. Mario miró a su ilustrísima que, con su temple algo desencajado por el esfuerzo, le indicó que se dirigieran hacia la iglesia como si ya hubieran comenzado ese trayecto. Mario le susurró que se secara el sudor del rostro, pues a la luz de los cabos brillaba como el rocío en una mañana soleada. Casi de inmediato sonó sobre ellos el abrir y cerrar de los portones de las celdas, con el ulular del viento de fondo. Era un precepto de la vida monástica no llegar nunca tarde a los oficios. De ser así, se castigaba al hermano displicente con trabajos duros. La regla incluso advertía que se podían aplicar, por orden del abad, castigos corporales a los obstinados en sus faltas. Mario nunca había presenciado algo así en el cenobio. Don Rafael era partidario del diálogo y la penitencia hasta que se enmendara la actitud del religioso en cuestión. Bajaron al claustro y caminaron hasta la entrada de la iglesia. Detrás, los cipreses, como dos estatuas de mármol blanco que habían tomado vida gracias a la ventisca, se recortaban sobre los últimos rayos de luz y un cielo enlutado. Mario se repasó su barba con las uñas de los dedos. Caminó junto a don Alvar hasta unirse a la cola de los hermanos que avanzaba hacia la puerta que comunicaba con la nave central de la iglesia. Una vez dentro, se dirigieron hacia el coro frente al altar. Dos pedestales pesados de madera sostenían una parihuela del mismo material. Sobre ella, el cuerpo de don Rafael yacía frente a la cruz, envuelto en sus hábitos. Uno tras otro, en silencio, solo roto por el fragor del viento exterior, los monjes se santiguaron y se acomodaron en sus respectivos estalos. Sobre sus cabezas, los santos vigilaban calladamente desde la crestería tallada en bajorrelieves, advirtiendo que se encontraban en terreno sagrado. El sacristán Liborio Adelfo salió entonces de la sacristía con el códice para celebrar el santo oficio y ascendió hasta el púlpito de la galería superior, desde donde se hacían las lecturas. Con su rostro afilado y la mirada huidiza, dio comienzo al primero de los 5 salmos del oficio de difuntos. Mario, impresionado y con los párpados abiertos, no podía apartar la vista del cadáver de don Rafael, testigo mudo de toda aquella ceremonia. Examinó el cuerpo de su amado mentor, y de pronto su muerte le pareció algo irreal y la liturgia funeraria hueca y sin sentido. Aquel rito estaba dirigido a conservar el espíritu redentor que Dios, en su infinita piedad, ofrecía a los hombres ante las miserias del mundo. El ser humano, desvalido, humillado y temeroso, sabedor de su condición de criatura frente a un Dios omnipotente, se veía en ese momento embargado por la ilusión de alcanzar el paraíso.
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor,
recordó Mario silenciosamente la frase del Apocalipsis. Sin embargo, no albergaba esperanza alguna. Tan solo sentía un deseo abrasador de restablecer la dignidad de su abad. Sabía que al igual que él participaba de las preces, lecciones y salmos, muy posiblemente el asesino también lo hacía. Por eso la conmoción de ver otra vez a don Rafael muerto era aún mayor. Con el rostro ajado y más gris aún, y los párpados como cavernas cóncavas, parecía hablarle de lo injusto, de lo bárbaro y de las crueldades del hombre. Mario sentía en su pecho un lacerante dramatismo. No habría paz en su espíritu hasta que no desvelase aquel galimatías del libro, el crucifijo y el asesinato. Desvió de soslayo sus pupilas y vio como don Alvar, con su rictus escrutador de almas, acechando las cogullas de los hermanos, repetía las preces con una tristeza insondable. Regresaba después con su mirada al cuerpo más enjuto, deturpado y desvalido de su mentor. En aquellos dos días, su ilustrísima había pasado a ser un asidero más firme que el acero para Mario. Sin duda, aquel hombre tenía mucho de don Rafael. Su sabiduría, tal vez más conformada y ampliada, sus decisiones meditadas, su paciencia, su voluntad infranqueable ante lo arbitrario. Aún así, el abad, amante del diálogo, no tenía la perspicacia de don Alvar, ni esa forma cerebral de discurrir, tan apegada a la razón y a las leyes de la lógica. Bastaba ver al cardenal para saber que tenía tanta fe en la razón como en Dios, y que posiblemente para él ambas cosas derivaban de la esencia divina. La noche antes de partir en su busca, don Rafael ya se lo había advertido.
No conocerás otro hombre con un intelecto semejante. Podría haber brillado en cualquier campo, pero su interés no está en escribir sus pensamientos para la posteridad, sino en aprender lo que otros dijeron. Sin duda, Alvar es el mejor bibliotecario que pudieran tener en la Santa Sede. Pero qué gran teólogo se ha perdido la cristiandad.
Mario no podía quitarle razón a aquellas palabras. Al estar junto a don Alvar, a uno le surgía el convencimiento de que con solo la fuerza de la razón se podían desentrañar las leyes naturales de la creación. Mario esbozó una sonrisa triste al pensar que esa idea no era más que una ilusión.
El ser humano luchará durante miles de años contra cada uno de los enemigos de este mundo,
se dijo Mario concentrado en el rezo, con las pupilas encadenadas al rostro mortuorio del abad.
Pero tengo la sensación de que, tras cada descubrimiento, solo seremos más conscientes de la ignorancia en la que navegamos. Pues así ha hecho Dios la creación, como un juego de enigmas con el que desafiarnos.
Mario cerró los ojos, incapaz de mantener por más tiempo la mirada sobre el semblante nacarado de don Rafael, y percibió una impotencia insana culebreando dentro de sus tripas, una que también reconocía grabada en el rostro del cardenal. Era la frustración que desencadenaba en ira. Se hacía cada vez más poderosa en su alma y le crecía al contemplar a su abad con la vida arrebatada por la voluntad de un mal cristiano. Ya no sentiría nunca más su calor ni su sonrisa, ni recibiría sus lecciones sobre los pensamientos de don Juan Damasceno o los padres capadocios. No podría sentir su mano sobre la tonsura cuando lo escuchaba en confesión, ni lo vería tomar sabias decisiones en situaciones difíciles dentro de la abadía. No podría recurrir a él cuando tuviera necesidad de consuelo o de consejo, y por eso sabía que con su asesinato le habían robado el futuro. Un futuro que ahora pasaba por no permitir el avance de aquella frustración, pues le conduciría a la ira y esta al odio. Y Mario no deseaba odiar a nadie. Don Rafael nunca hubiera querido que él aprendiera a odiar. Debía, por contra, seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo, cuya voz surgía desde las profundidades del espíritu y le decía: yo puse la otra mejilla, fui azotado, humillado y torturado, castigado por la crueldad de los hombres. Yo cargué con la cruz hasta el monte Gólgota, a las afueras de Jerusalén, donde fui crucificado y nunca levanté mi mano contra otro. Nunca odié a mis castigadores y tan solo elevé una plegaria sencilla a mi Padre, que es el vuestro. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Os enseñé que no hay camino para llegar a Dios, sino el camino que el Hijo propone: el amor. Así os amé, para enseñaros a amar más allá de cualquier barrera, para hacer todas las cosas nuevas. Lo hice para que tuvierais un modelo al que seguir. Uno que ahora se presenta ante ti, Mario, en esta hora tan amarga, y te exhorta a perdonar a tus enemigos y a poner la otra mejilla. Mario, con lágrimas en los ojos, se acercó a don Alvar y con la voz tomada le susurró:
¿seríais capaz de perdonar al asesino de nuestro abad, como hizo nuestro Señor con sus asesinos?
Y don Alvar, que entonaba el Dominus Regia Me, lo miró con cierta extrañeza. Mario pudo observar que cerraba los puños con fuerza.
¡Jamás!,
le bisbiseó con serenidad, interrumpiendo el salmo. Su Ilustrísima continuó con las preces, y él, de pronto, percibió que don Leandro los observaba desde la distancia, con el gesto contrariado porque no seguían los cantos con toda su atención. Se secó las lágrimas y sospechó que la noticia de la muerte natural de don Rafael volaría rápido entre los monasterios cercanos a Burgos. Aunque todos los hermanos de la orden, y de otras órdenes también, lo lamentarían, ninguno podría comparar su desolación con la suya. Desde su fallecimiento, había rezado una y otra vez por instinto, sin saber qué pedirle a Dios más allá de que cuidara de su señor abad, para que pudieran reunirse algún día cuando su hora llegase. Mientras, debería convivir con el agrio dolor de la pérdida y el firme cometido de encontrar al culpable. Y Mario entonó el Dominus custodit te abomini te abomini malo. Custodiat animam tuam Dominus, cuando de pronto sintió que don Alvar le apretaba la mano con disimulo y le señalaba algo con una mirada cómplice. Miró la dirección que éste le indicaba, hacia el cuerpo de don Rafael, y tras escrutarlo, Mario se encogió de hombros suavemente, sin comprender a qué se refería su ilustrísima. A pesar de la mirada contrariada del prior, don Alvar, abandonando el salmo, le susurró al oído: «He encontrado el crucifijo». Fin del capítulo 15.